Bueno, ayer hablábamos con el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y estábamos hablando sobre el posible protocolo a implementarse para vuelta a clases, viceministros. ¿Qué tenemos sobre esa información? ¿Cómo se está trabajando? ¿Volveríamos, no volveríamos a clases presenciales en el 2021?
No, el protocolo lo estamos terminando, estamos trabajando en un equipo técnico con el Ministerio de Salud, la gente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y la Sociedad Paraguaya de Psicología. Un protocolo que está ya casi listo. Creo que en los próximos días, la próxima semana, vamos a estar compartiendo y incorporando aportes de todos los sectores para poder darle el toque final a ese importante documento que de alguna forma nos va a preparar, y digo bien, nos va a preparar para cuando el Ministerio de Salud, que finalmente es la entidad rectora de esta situación, nos va a decir cuándo, dónde, con qué forma hacer el protocolo y quiénes podrán en todo caso iniciar el proceso de retorno gradual a clases.
¿Qué es lo más difícil que se está analizando en la posible vuelta a clases, viceministro?
Y realmente es un tema muy sensible, sí. Las posiciones están muy polarizadas. Sí. Hemos hecho una encuesta nosotros a padres fundamentalmente para conocer un poco su percepción. Y ellos ahora también están en, supóngase, sacamos el ratio, 35% están de acuerdo que si las condiciones están dadas, entiéndase, las epidemiológicas, con la venia del Ministerio de Salud y con todos los protocolos de bioseguridad en la escuela o colegio, están dispuestos a enviar a sus hijos al retorno a clase, ¿verdad? Uh-huh. Y como sabrán, hay una posición conservadora de un 65% que dice, bueno, es cauto y está esperando a ver lo que pasa. Esto es totalmente normal. Eso, esta posición de observar qué es lo que pasa, se dio en Uruguay, se dio en muchos países que están comenzando este proceso de retorno a clases, y lógicamente aquí también se va a dar, ¿verdad? A medida que la gente va ganando confianza y que la situación mejore, creo que la percepción que va a tener la gente de que se puede enviar a los pequeños y los jóvenes con protocolos de seguridad en la casa y en la escuela es factible.
Yo le digo, estoy dentro de ese 65%. Mi niño, yo prefiero que pierda un año, mi niño de 8 años, antes de exponerlo a un riesgo. Yo soy madre y me hago responsable de eso. O sea, no me perdonaría que mi niño contraiga el virus, sinceramente, viceministro. Por eso yo creo que es entendible la posición de una mayoría, ¿no?
Totalmente entendible y se entiende, por supuesto. Y eso pasó en todos los países, ahora pasado, supongo. Uh-huh. Y imagino que como vos como madre, cuando las cosas mejores y más gente vaya a incorporarse, vas a ganar confianza.
Claro.
No creo que sea la última en enviar a tu hijo a la escuela. A lo mejor lo llamo, digamos, ya una práctica y los chicos también van ganando confianza. En la casa tu niño de 8 años tiene que practicar, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Por ejemplo. Uh-huh. Tiene que estar acostumbrado. Imagino que no usa en la casa, pero para salir a
usa.
Usa, claro, sí. Y en la escuela va a tener que usarlo también, uh-huh. Y por más tiempo.
Uh-huh. Ahora bien, ¿se está pensando, digamos, se está dialogando o ustedes como técnicos, como profesionales que dicen los psicólogos y que dicen los profesionales del área de salud, convendría, digamos, en forma gradual la vuelta?
Sí, totalmente. Hay dos principios rectores de este proceso de retorno. Gradual, primero, como decías.
Sí.
Uno es el respetar la vida. Nadie, no queremos exponer a nadie a riesgos. Entonces, eso establece básicamente uno de los principios más importantes. Y el otro es el retorno voluntario, lo que nos dice que las familias tienen sus propias concepciones de la situación, su propia situación. Entonces, creemos que el retorno, como lo hacen en todos los países, es voluntario. Nadie va a obligar a que una familia envíe a sus hijos. Nos parece totalmente imprudente y totalmente una medida que no corresponde con la realidad. Entonces, retorno voluntario. Por eso existen núcleos donde están dadas las condiciones perfectas. O sea, uh-huh. Docentes, infraestructura, padres y estudiantes que quieren volver. Y bueno, en esos casos conviene hacer estos primeros pasos para ir observando cómo se comportan y de esa forma ir ajustando lo que haya que ajustar para que esto sea un proceso cada vez más seguro. Entiéndase que nadie tiene la receta.
Claro.
Es una situación totalmente atípica Y bueno, estamos construyendo el en base a las experiencias, los protocolos, y lo vamos mejorando a medida que se está teniendo más experiencia. Uh-huh.
Porque lo primero que se piden dentro de estos cuidados, dentro del protocolo siempre, es el distanciamiento. Y sabemos que las aulas, tanto privadas como públicos, ¿no? A veces las aulas, digamos, no tienen el gran tamaño como para tener un distanciamiento de 2 metros, por ejemplo.
Claro, es así. Eso limita la capacidad de las aulas. Uh-huh. Entonces, es lo que decís, es muy cierto, y eso nos obliga a ser muy creativos.
Claro,
y de repente,
plan
vamos
B.
Vamos a suponer que de repente todos quieran ir. Sí. Un hipotético caso. Pero la sala da para la mitad nada más. Sí. En este caso, la recomendación está asegurando que, primero, que se formen grupos burbuja. Eso quiere decir que sí, una mitad va a ser estable, van a ser grupos que van a estar permanentemente ellos. No se van a mezclar los dos grupos, y seguramente van a tener que dar en días intercalados. Ahí dependerá un poco de cada situación, uh-huh, pero en lo que decís, uh-huh, es muy cierto. El distanciamiento físico que obliga a este modo seguro de vivir, limita la capacidad también de las aulas.
Sí, porque con los chiquitos, por ejemplo, puede que la máscara se le caiga, o ellos mismos no puedan, le molestan la nariz, entonces bajan un poquito, pueden toser o estornudar, y ahí está el peligro, porque como los chicos como los grandes, nosotros estamos acostumbrados a digamos, a estar muy, muy cerca, sí, del uno del otro.
Así es, es todo un nuevo estilo de vida.
Sí, sí, sí.
Tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Por eso se habla de la gradualidad, donde vamos a ir haciendo los primeros pasos probablemente con aquellos que tienen ya más conciencia, me refiero a los más, uh-huh, grandes, y bueno, después ir gradualmente ampliando la apertura para los más pequeños, obviamente con procesos de adaptación previos de parte de los pequeños.
Uh-huh. Y leí que la burbuja social, digamos, fue implementado en una zona de Europa, donde es cierto, que significa que un grupo no se mezcla con el otro grupo, o sea que un integrante de un grupo no pasa a trabajar o a ir a clases en el otro grupo, siempre se mantiene el mismo.
Así es, ese es un principio. Realmente la ventaja de estar en esta zona del mundo es que estamos observando lo que pasa en Europa. Por ejemplo, te comento que en Francia, uh-huh, la presencialidad se da solamente en algunas materias que son las troncales, por ejemplo.
Sí, eso no, también no, se está pensando acá, ¿no?
Sí, forma parte de
la estrategia.
De análisis, claro. Dependerá mucho, cada escuela es un mundo, en el sentido que tiene su realidad, tiene, uh-huh, su contexto, pero, uh-huh, hay lineamientos generales que van a ser definidos por el ministerio, y finalmente los actores locales van a ser quienes lo adapten esas normativas y adecuen en base a su realidad el manejo de esta situación. Uh-huh. Pero como te decía, uno de los principios también, como decíamos, es el grupo burbuja, que se dice, donde mezclarlos no corresponde, uh-huh, porque como verás, ante una situación que espero no ocurra, se da una rápida identificación del grupo y todos van a sus casas de vuelta.
Uh-huh. ¿Se está capacitando, se piensa capacitar, o en qué tiempo se piensa capacitar también a los docentes con relación a este tema? Porque estamos en octubre, ya son prácticamente un mes nada más de la actividad escolar. ¿Alcanzaría el tiempo, viceministro? Porque es una preocupación que manifestaba, y tiene razón, el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas.
Yo entiendo que hay mucha ansiedad.
Sí.
Esto es, fíjense, hago una analogía, es como cambiar la rueda de un vehículo de movimiento, vamos. Porque todo hay que hacer y todo es para mañana, o para ayer incluso en muchos casos, ¿verdad? Sí, nosotros somos conscientes de eso y apelamos también a la buena voluntad de los maestros. Ellos están sobrecargados ahora mismo con el tema del cierre de etapas. Como verán, están cerrando. Nosotros estamos, una vez que tengamos el protocolo, vamos a establecer los mecanismos de difusión y capacitación correspondientes para que nadie quede en desconocimiento de ello. No es tampoco, como diríamos, algo complejísimo que no se pueda comprender, ¿se entiende?
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, por supuesto que vamos a poner a disposición materiales que van a ser los adecuados para que los docentes puedan estar en condiciones y rápidamente comprendan la lógica de esto, que no es muy difícil comprenderla. Cuando uno habla de protocolo, no es otra cosa que formalizar algo que ya más o menos se sabe, pero que se adapta a la particularidad de un territorio como Paraguay. Entonces, eso ya va a estar casi listo. Afortunadamente nos acompaña la Sociedad Paraguaya de Pediatría y la de Psicología, uh-huh, en este proceso, donde nos da garantía de que también tenemos otras miradas que nos pueden dar autistas para manejar esta situación.
Claro, porque psicología, porque y llegamos a la conclusión y creo que podemos concordar de que los chicos quizás lleguen en una situación, digamos, no de la misma manera en que salieron el último día de clases, ¿verdad? Porque el encierro quizás tenga también algunas consecuencias negativas, o sea, la reacción de cada personita va a ser distinta y eso lo va a tener que tratar sobre todo el docente que está en aula con estos chicos.
Totalmente, imagínense, más de 200 días de confinamiento. Bueno, ahora están pudiendo salir en compañía de adultos según el último decreto.
Sí.
Ya por lo menos hay se oxigenan un poco más, pero pasaron muchos, casi 200 días, un poco más inclusive, de confinamiento y eso repercute. Eso nos decía la gente de la Sociedad Paraguaya de Psicología, por eso recomendaban a los más grandes justamente, muchos de ellos han sido compañeros durante más de 10 años incluso. Y el TCHU, como se dice, es fuerte, entonces ellos recomiendan eso como grupo por lo menos prioritario para estos primeros ensayos de darse el caso de que el Ministerio de Salud nos habilite.
Ahora bien, ¿cuándo ustedes recibirían, viceministro, el reporte a nivel país o a nivel capital central de cómo fue, digamos, el sistema educativo, cómo llegó a los chicos? ¿O eso se va a evaluar en aulas el próximo año cuando los docentes reciban a los niños?
Mira, este año se hizo un esfuerzo muy importante por llegar a la mayor cantidad de estudiantes. Y le cuento bien, y esta es una estadística polémica, pero todas las fuentes confirman. En el régimen virtual, bien sea a través de uso de tecnología, llegamos al 90% de los estudiantes en el sector oficial. Yo creo que el sector privado llegó a más. Inclusive el porcentaje, ¿verdad? Entonces, cuando llegas al 90% en régimen virtual, ya es de por sí un éxito eso. El hecho de no haber... Y hay un 10% al cual estamos llegando con material en físico, para los cuales estamos trabajando también este año, porque esta educación virtual va a continuar en base a cómo se desenvuelva la pandemia en distintas regiones. Entonces, hemos aprendido mucho este año. El próximo año estamos confiados en que la propuesta va a ser mucho mejor que la que tenemos hoy en base a lo que se aprendió ahora y vamos a tener garantías, creo yo, de que los estudiantes que han tenido, a lo mejor por una cuestión vinculada a la economía o a la lejanía de la cobertura de internet, un tratamiento diferenciado. Esa es una prioridad para nosotros. Hablaba ayer con el ministro justamente del tema, de que nuestra prioridad, si establecemos un régimen de prioridad, van a ser aquellos, ese 10% de estudiantes que no tuvo acceso a tecnología y sí tuvo acceso a materiales en físico, materiales en físico que se han distribuido a través del esfuerzo de los docentes. El mismo ministerio también distribuyó a partir de julio materiales impresos para los estudiantes, pero hay que entender que no es lo mismo que el régimen virtual con acceso a tecnología. Por lo tanto, estos estudiantes, ese 10%, van a ser los que para nosotros van a estar en la prioridad uno para poder hacer los ajustes en los aprendizajes.
Bien, 90% de la población, digamos, estudiantil llegó perfecto. Llegó
con internet, a través de internet.
Sí, con internet. Pero la preocupación es cómo recibió, no cómo recibió el niño, sino cómo respondió, cuál es la garantía de que el niño entendió, comprendió. Sobre todo, a eso me refiero, viceministro, y si existe un plan de un mes o de dos meses quizás para hacer ese repaso con el docente que ya lo va a recibir quizás en el otro año. O sea que vamos a tener que atrasar quizás el programa de estudios. Y otra cosita, quizás no convendría, digamos, llenarle de cosas en los primeros días o en los primeros meses al chico con tal de culminar el programa, ¿verdad? Que no sé si van a estar muy sensibles mentalmente.
No, realmente va a ser un año atípico.
Sí,
hablar un poco del factor psicológico, cómo va a ser para que comiencen en este régimen. Sí, lo que decís es muy cierto. Pero de hecho se hizo eso al principio del año y por recomendación de hecho, todos los países hicimos esto. Hicimos una selección de los contenidos esenciales en cada una de las materias y eso es lo que se respetó. Ya de hecho se hizo una especie de poda del contenido seleccionando aquellos que son fundamentales y sobre eso se desarrolló las clases de este año, ¿verdad? Seguramente habrá un grupo de estudiantes que a lo mejor no estaba acostumbrado, no estaba preparado para esto y habrá tenido algún tipo de merma, ¿verdad? Eso es real. Y bueno, para eso el plan de retorno, de hecho siempre se hace, todos los años cuando
sí.
en las clases se hace una especie de repaso, y eso sí. a lo mejor se extiende un poco más el tiempo, uh-huh. pero está previsto en el lo que sería el plan de contingencia que lo vamos a presentar en muy poco tiempo más, de cómo vamos a estar llevando el 2021. El 2021 va a ser, entendamos, mucho más complejo que el 2020 porque uh-huh. estuvimos todo este año prácticamente en régimen virtual, uh-huh. como 11 días nada más de clases presenciales y después pasamos a un régimen virtual todos. El próximo año ya vamos a tener una educación, aunque a mucha gente no le guste, le llamamos híbrida porque van a estar en el mismo tiempo estudiantes que van a estar en régimen presencial y otros cuyas familias dicen, yo no, como decías vos, por ejemplo,
sí.
a lo mejor tu posición cambia el próximo año, puede ser
sí.
que cambie.
Sí.
Pero hoy hay gente que dice que no y esos estudiantes tienen derecho a recibir educación.
Claro.
Entonces, la educación en régimen virtual como si este año.
Uh-huh. Claro, porque un niño o una niña que no aprendió bien a dividir, a multiplicar, porque el papá o la mamá no tuvo esa capacidad, porque no es fácil enseñar, o sea que tenés que tener cierta didáctica, ¿verdad? Pero no todos los padres tienen esa capacidad, digamos, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese papá no tuvo esa base educativa también? O sea, son esos factores que preocupan y es importante de que el niño tenga ese proceso de enseñanza, aprendizaje y no que se pase nomás para cumplir el programa. A eso voy, ¿no?
No, sí, es cierto. Eso que hoy una de las ganancias de esta pandemia, tuvimos muchas ganancias, hay que mirar también el lado positivo
sí.
de esto. Puede ser un poco perverso lo que voy a decir, pero creo que los padres hoy valoran bastante más el rol del docente, ¿sí? Porque uh-huh. han tenido que hacer ensayos y uno se preguntará, si yo no puedo con dos chicos, ¿cómo puede el docente con 30, verdad? Entonces, sí, por ese lado tenemos esa situación de que los padres tienen esa preocupación. Se van a hacer los ajustes y los refuerzos correspondientes, eso tengan la certeza. Esta es una situación que para nadie es normal, es atípica y bueno, sobre el camino, sobre la marcha, la gente dice que se improvisa, no es que se improvisa, nadie estaba preparado para esto.
Claro, estamos todos improvisados en el mundo entero, improviso.
Lo bueno es que estamos aprendiendo.
Sí.
Estamos aprendiendo.
Que pudimos reaccionar, digamos, positivamente y encontrarle la vuelta positiva para frenar esto.
Sí, no nos quedamos paralizados. Reaccionamos rápidamente y avanzamos. Con virtudes, con defectos, fuimos por el camino mejorando. Y eso implica una capacidad de respuesta de parte de toda la comunidad educativa. Uh-huh. Toda la comunidad educativa se puso las pilas, por así decirlo, y avanzó. No paró la educación paraguaya. Podemos tener nuestras percepciones de cómo nos fue, algunos nos fue
claro.
mejor, a otros no, pero en el balance general yo creo que al final hay algo que es innegable,
uh-huh.
que todos, padres, estudiantes y docentes, han tenido una especie de capacitación acelerada en uso de tecnología para el sistema
sí,
educativo.
Sí.
Hoy día sabemos bien que el celular puede servir para aprender de alguna manera o con fines educativos, y eso nos prepara para el futuro. Yo creo que nunca vamos a volver a la normalidad, sino lo que vamos a hacer seguramente es una nueva forma de educar, aprovechando las ventajas que hemos tenido o adquirido en esta pandemia. Tenemos que sí o sí incorporarlas en lo que sería la reformulación de la política educativa al retorno de las clases presenciales.
Bueno, entonces el 2021 vuelven las clases presenciales, se puede decir como título, en forma gradual.
Gradual, exactamente, uh-huh. sí. Por supuesto que sí. Cuando la gente vaya ganando confianza y esto vaya de alguna forma mitigándose, disipándose, vamos a estar, espero que lo antes posible,
uh-huh.
reencontrándonos en las aulas y volvamos a uh-huh. tener la alegría que teníamos en su momento. Los chicos necesitan
sí.
utilizar
esa socialización.
Claro, la educación no es un acto individual, solitario, es un acto colectivo.
Sí.
Y aunque ustedes no crean, el hecho de que estén ahí los chicos compartiendo también les ayuda a su crecimiento en muchos aspectos.